La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
El trabajo que presentamos hoy se llama The Songbook y el intérprete principal es el saxo tenor Brooker Erwin. Fue grabado en 1964. The Songbook significa el libro de canciones o una cosa más o menos así. Junto con Erwin, que toca el tenor, está Tommy Flanagan en piano, Richard Davis en bajo y Alan Dawson en batería. Digamos que The Songbook es un álbum de este saxofonista de jazz estadounidense que incluye interpretaciones grabadas en el año 64 para el sello Prestige. La reseña de Allmusic y el inefable Scott Jano le otorgó al álbum 4 estrellas y afirmó que Erwin y su cuarteto presentan interpretaciones nuevas de los caballos de batalla. Brooker Erwin nunca sonó como nadie más. Digamos así también que Brooke Erwin había nacido en octubre del año 30, va a fallecer en agosto del año 70. Fue un saxofonista tenor estadounidense y su forma de tocar el saxofón se caracterizaba por un sonido fuerte y duro y un fraseo de blue gospel. Se le recuerda por su asociación con el contrabajista Charles Mingus. Junto con esto vamos a leer un artículo, como hacemos siempre. En este caso, La mano invisible de mercado, que es el título que le puso el señor Jorge McFood al artículo que escribió y que nosotros vamos a leer hoy. El programa ya empezó. Thank you.
Poco después de la destrucción nuclear de Hiroshima y Nagasaki, el presidente Truman declaró a la prensa: "Le damos gracias a Dios porque esto haya llegado a nosotros antes que a nuestros enemigos, y rezamos para que Él nos pueda guiar para usarlo según su forma y sus propósitos". Literalmente alguien, Dios, para una mente fanática, puso las bombas atómicas en sus manos, ya que el presidente Truman no supo del proyecto Manhattan hasta después de la muerte del presidente Roosevelt, unos meses antes, en 1945. Con frecuencia las agencias secretas saben más que los presidentes, que, desde el punto de vista de quienes no deben rendir cuentas al pueblo, son flores de un día. Los presidentes pasan, las agencias secretas permanecen. Esta tradición de espionaje y de ejecución de políticas propias, siempre por una buena causa, sufrió un intento de supervisión por parte de comisiones especiales del Parlamento, luego de las revelaciones de la Comisión Church en 1975, pero nunca fue muy efectiva ni sistemática. Los mismos integrantes de la Comisión de Seguridad del Parlamento de Estados Unidos son fanáticos defensores de las intervenciones ilegales en otros países, como el senador de Florida, Marco Rubio, o cuando no lo son, reciben una cuota limitada y fraccionada de información clasificada. "Somos como honguitos", se quejó uno de los miembros de la Comisión Selecta del Senado sobre Inteligencia, Norman Mineta, en los años 80. "Ellos, es decir, la CIA, nos dejan en la oscuridad y nos alimentan con un montón de bosta". Thank you. Según la profesora y miembro del directorio de la poderosa contratista militar Kratos, Amy Segert, la protección de la información, de las fuentes y de los métodos es para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ninguna democracia puede ser totalmente transparente. 100 páginas más adelante, en su libro Espías, Mentiras y Algoritmos del año 2022, reconoce: el trabajo de los espías y de los soldados se ha vuelto indistinguible en muchas formas. Los ataques de drones son planeados y ejecutados en conjunto, tanto por la CIA como por el Pentágono, a veces juntos y a veces cada cual por su parte. Según el profesor de la Universidad de Texas, Bobby Chesney, los ataques con drones de la CIA se realizan bajo la autoridad de acción encubierta del título 50, lo que significa que las operaciones no deben ser reconocidas ni informadas. Claro, tampoco los ciudadanos publican las claves de acceso a sus cuentas de banco, pero ese derecho al secreto desaparece cuando el secreto esconde actividades ilegales. La vieja excusa de la seguridad nacional radica en la elasticidad semántica del término. Solo por considerar lo ocurrido en Estados Unidos después del 9-11, podemos ver que ningún grupo terrorista islámico puso nunca la existencia de este país en peligro, como puede serlo una verdadera guerra. Pero en nombre de la seguridad nacional se exterminaron derechos de los mismos ciudadanos estadounidenses a la privacidad de su información y se desató una tormenta de censuras y autocensuras en los medios, para no hablar de la escandalosa e impune violación sistemática de los derechos humanos de miles y millones de personas alrededor del mundo. John Mueller, profesor de la Universidad Estatal de Ohio, lo puso en forma didáctica. El número de personas que cada año son asesinadas por terroristas musulmanes en todo el mundo es, más o menos, la misma cantidad de personas que mueren ahogadas en la bañera. Thank you. Pese a todo, y no por casualidad, el presupuesto de Washington invertido en seguridad nacional desde los misteriosos atentados del 9-11 se han incrementado tanto como toda la economía de Brasil o de cualquier país europeo. Prácticamente nada de esas fortunas hicieron a los ciudadanos estadounidenses más seguros, sino más paranoicos y menos libres. En el proceso, unas pocas corporaciones multiplicaron sus fortunas. La misma existencia de estas superpoderosas agencias fue varias veces cuestionada, con resultados trágicos. La primera vez fue cuando fracasó la invasión a Cuba en 1961. El presidente John Kennedy había heredado este plan de la CIA que debía repetir el éxito del golpe de Estado en Guatemala 7 años antes. El plan contaba con que la población cubana se iba a unir a los invasores luego de una campaña de propaganda mediática. Pero Ernesto Che Guevara había estado en Guatemala cuando se puso en práctica esta estrategia y una vez, en la Revolución Cubana, expulsó al títere de Washington, Fulgencio Batista. Guevara afirmó: «Cuba no será otra Guatemala». Se refería al control nacional de la prensa para evitar la inoculación de la CIA en un nuevo sabotaje social. Ocurrió que Guevara estaba en lo cierto y la nueva invasión planeada por la CIA fracasó debido a que los cubanos se pusieron del otro lado. Furioso por el fiasco, Kennedy amenazó con disolver la CIA, despidió a su poderoso director, Allen Dulles, y le informó a su vicepresidente Lyndon Johnson que no contaría con él para la reelección. Unos meses después fue asesinado en Dallas. El agente cubano de la CIA, Antonio Veciana, asegurará en su libro Train to Kill del año 2017, esto significa entrenado para matar, que había visto al asesino Lee Oswald unas semanas antes en Texas, hablando con su jefe, David Aito Phillips.
Thank you.
un nuevo intento de disolución de la CIA llegó poco después de la Guerra Fría en 1990. El ex agente de la agencia y autor de varios libros sobre política internacional, William Hyland, en 1991 afirmó que nunca antes Estados Unidos había estado menos amenazado como ahora. El teniente general y ex jefe de la NSA, William Odom, y el senador Daniel Patrick Moynihan directamente recomendaron abolir la CIA. El New York Times informó: sin la amenaza soviética, ¿por qué no abolir la CIA y dejar que el Departamento de Estado se haga cargo? La CIA es el producto por excelencia de la Guerra Fría, y ahora que la Guerra Fría ha terminado, la agencia pertenece al pasado. En 1991, Moynihan presentó un proyecto de ley para abolir la agencia. La misma CIA publicó un documento, ahora desclasificado, mencionando los repetidos fracasos de la agencia, incluida su capacidad para ver los problemas económicos de la Unión Soviética y mucho menos su posterior colapso. Claro que lo más probable es que estos fracasos, como el que llevó a la guerra en Irak, basado en información de inteligencia incorrecta, se deban a otra tradición entre los mismos agentes, jefes y funcionarios de estas poderosas agencias secretas. Su tendencia a exagerar las amenazas ficticias y no ver, o ver tarde, las amenazas reales, como el ataque a las Torres Gemelas. La idea de alimentar la idea de que son indispensables para la seguridad nacional, es decir, todo aquello que mantenga y amplifique el estado de paranoia de la población. Nadie puede abolir agencias que son más poderosas que cualquier congreso y hasta que cualquier gobierno, menos cuando son la mano invisible de las grandes corporaciones. Como el mismo presidente de la Comisión Permanente sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes, Lee Hamilton, confirmó en el año 2007, citando el cómic The Wizard of Oz, todos tenemos que vivir según la regla de oro. Es decir, quien controla el oro hace las reglas. Thank you. La música que escuchamos hoy pertenece a uno de los discos de este señor llamado Booker Ervin. El disco se llama The Song Book, el libro de canciones, y es del año 1964. Y lo que leímos fue un artículo escrito por Jorge McFood, que se publicó en noviembre del 22, en página 12. La mano invisible del mercado, se llama así. Los temas fueron, en este orden, The Lamp is Low, esto es lo primero. La lámpara está baja, significa eso. Come Sunday, ven domingo. All the things you are, todas las cosas que vos sos. Just friends, solamente amigos. Yesterday's, ayeres. Lo que está ahí atrás es Moving High. Esto en realidad es del año 63, es el otro disco. Subiendo alto significa esto. Y nos vamos a ir con Our Love is Here to Stay. Nuestro amor está aquí para quedarse. Booker Ervin, The Song Book, del año 1964. grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.